Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Domingo de encuestas en la prensa. El Partido Popular recupera ventaja sobre el Partido Socialista según un sondeo que publica hoy el diario El País. El Partido Popular vuelve a una intención de voto en el mes de octubre del 34%, por tanto recupera 4 puntos de intención de voto, supera casi en 5 puntos al Partido Socialista, que sigue hundido en el 29%, es decir, en la referencia que tenía en las pasadas elecciones. Estar en la oposición al PSOE no le viene nada bien. Y como no se ha hablado mucho de Bárcenas, el PP ha recuperado la ventaja que había perdido en el mes de septiembre, donde prácticamente PP y Partido Socialista estaban empatados. Según esa encuesta del diario El País, todavía hay mucho pesimismo entre los españoles. El 93% de los españoles pensamos que la situación económica es mala, que el paro será igual o más alto que ahora. Todavía hay bastante pesimismo. Y también encuesta en La Vanguardia que confirma que Esquerra ganaría unas elecciones. Atención, porque esto significa que la tendencia se mantiene. Desde hace meses las encuestas nos están contando que toda esta operación soberanista a quien está beneficiando es esa Esquerra. Y también interesante conclusión de la encuesta de La Vanguardia sobre qué consecuencias podría tener un pacto fiscal, porque un pacto fiscal y una vía como la que está proponiendo Durán podrían ser una opción a la separación. De hecho, si ese pacto fiscal se llegara a realizar, la mayoría de los encuestados votaría no a la secesión de Cataluña, lo cual da una pista quizá hacia dónde pueden ir las cosas. El ataque que sufrió la sede del PP en San Sebastián el pasado viernes puede ser una prueba a tener en cuenta para la ilegalización de Bildu. Es lo que aseguró ayer la secretaria general de ese partido, María Dolores de Cospedal, en Toledo. Javier Burguera.
En las filas populares, la secretaria general María Dolores de Cospedal ha dicho que aquellos que defienden la violencia no van a conseguir silenciar ni amedrentar a la sociedad vasca. Por su parte, el presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, también ha condenado el ataque y lo ha achacado a la actitud desafiante que mantiene la izquierda abertzale y que supone una vuelta al pasado. Una actitud que Sémper sufrió en su propia piel después de que un miembro de Bildu le llamara fascista en el Parlamento Vasco. Desde el Partido Socialista Vasco, el secretario general Patxi López también se ha expresado en la misma línea y ha asegurado que el mundo de Batasuna tiene que corregir estas actitudes para lograr una integración real con la democracia española.
El secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, ha condenado los ataques y amenazas por parte de la izquierda abertzale al PP. El ataque del viernes se produjo después de que el jueves el diputado de Bildu, Asier Arraiz, llamara fascista a Borja Sémper, el portavoz de los populares en la Cámara Vasca. Lo vamos a tener aquí dentro de unos minutos. La semana ha sido caliente en el País Vasco. El lunes se producía la detención de 18 miembros de Herrira, la organización de presos que, según las fuerzas de seguridad, está integrada en ETA y financia y enaltece el terrorismo. Ayer la izquierda abertzale salió a la calle en Bilbao para protestar por esas detenciones. Los detenidos participaron en la marcha y gritaron consignas a favor de los presos de ETA. Bildu necesita escenificar que no pierde terreno, que responde a la actuación policial con ataques y tomando la calle, lo que siempre ha hecho la izquierda abertzale. Se vuelve a hablar, por tanto, de la ilegalización de Bildu. Un asunto que, como saben, estuvo muy caliente hace unos meses, sobre todo cuando la líder de Bildu, Laura Mintegui, habló de Fernando Buesa como Fernando Buesa, socialista asesinado. Dijo que era una víctima política. Hay que ser canalla para llamar a alguien víctima política cuando en realidad es la dinámica de siempre, es decir, es convertir a las víctimas en culpables. También se habló de la ilegalización de Bildu cuando Bildu estuvo protegiendo a Segui, a la gente de Segui, que como saben están integrados en el entorno etarra. La delegación del gobierno dice que está acumulando pruebas para esa ilegalización. ¿Tiene voluntad política realmente la delegación del gobierno o el Partido Popular de instar la ilegalización? Pues lo que dicen en la delegación del gobierno es que al final esto depende del Constitucional y que ellos no quieren dar un paso en falso porque recuerdan lo que pasó con Sortu. Ya saben que el Supremo, la sala especial que en el Supremo juzga según la ley de partidos políticos sobre la ilegalización, dijo que sí, que Sortu no podía ser legal, no podía concurrir a las elecciones municipales. Y luego llegó el Tribunal Constitucional y tumbó aquella sentencia sobre Sortu. Ahora el Tribunal Constitucional es diferente, tiene otros miembros. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Tiene voluntad política el PP y la delegación del gobierno del País Vasco de ilegalizar a Bildu? La actualidad de las últimas horas sigue marcada por los seísmos causados por la plataforma Castor de almacenamiento de gas en la costa de Castellón. No hay informes oficiales de esos vínculos, pero parecen que son claros. Durante la pasada madrugada del viernes al sábado, se siguieron registrando en el Golfo de Valencia seísmos. Alberto Fabra, el presidente de la Comunidad Valenciana, ayer intentó comunicar tranquilidad a la población. Vicente Ordaz.
El suelo sigue temblando en el norte de la provincia de Castellón, aunque al menos y durante las últimas horas lo ha hecho con menor intensidad. De los cerca de 20 seísmos registrados en el entorno del almacén subterráneo de gas del proyecto Castor, ninguno ha sobrepasado los 2,2 grados en la escala Richter, lo que significa que no han sido notados por la población. Mientras tanto, la Generalitat mantiene activado el plan sísmico de seguimiento en las localidades más castigadas, Vinaròs, Benicarló y Peñíscola, al tiempo que la Guardia Civil ha comprobado por orden de la Fiscalía de Castellón que se han paralizado los trabajos en la planta Marina.
Ayer tuvimos en este programa al presidente de la plataforma Castor, Recaredo del Potro, que avisaba de que si el proyecto se paraliza, los más de 1.200 millones invertidos hay que pagarlos y que los tiene que pagar el contribuyente, claro.
En el 2006, el Ministerio estableció una orden ministerial por la que decía que si por alguna cuestión geológica, geológica el almacén no se podía llevar adelante, el sistema gasista cubriría los gastos realizados hasta ese momento y previa auditoría.
Aquí es donde está el lío, porque si al final vamos a tener que pagar todos los contribuyentes este proyecto, pues más factura energética todavía. Un proyecto que inicialmente estaba presupuestado en 700 millones y que al final ha supuesto casi 1.300 millones. Y en Lampedusa no han podido echarse a la mar los que se ocupan del rescate de los cadáveres porque no, las condiciones meteorológicas no lo han permitido. En Italia se siguen peleando por la cuestión. Hay una polémica en torno a si los barcos de pescadores que pasaban por allí rescataron o no a los inmigrantes, o sea, se marcharon. Y es que la presión de la legislación italiana para estos casos es muy fuerte. 7 y 7, 6 y 7 en las Islas Canarias. Actualizamos otras informaciones, miramos hacia Argentina con la ayuda de Gloria López Navas y de María García.
Argentina, Cristina Fernández de Kirchner deberá estar un mes de reposo debido a problemas de salud relacionados con una lesión cerebrovascular. Kirchner ha dejado entrever que no optará a un tercer mandato, pero insiste en que todavía no hay sucesor.
El abogado de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, la niña ya muerta en Santiago, ha sugerido que se deberían de abrir diligencias penales contra las personas que encontraron a la menor en el talud porque pueden estar mintiendo.
El presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reconoce en El Mundo que la financiación de los partidos es una asignatura pendiente y confiesa que si fuera por él, no se permitirían donaciones y acortaría la duración de las campañas electorales.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley por el que se podrán pagar de manera retroactiva los salarios de los funcionarios afectados por la parálisis parcial de la administración. La medida deberá ser aprobada ahora por el Senado.
Fuerzas militares de Estados Unidos han capturado en Libia a un importante miembro de Al-Qaeda, Anas al-Libi. Washington buscaba al terrorista por su presunta implicación en los atentados bomba contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia, Tanzania, perpetrados en 1998.
Al menos 51 personas han muerto y 107 han resultado heridas en un atentado suicida perpetrado en un control en Bagdad, la capital iraquí, contra peregrinos chiíes que se dirigían a una mezquita del barrio de Kadmiya.
Luisiana y Alabama han declarado todos sus territorios en estado de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Karen, aunque no se va a convertir en un huracán, si va a provocar en las próximas horas fuertes lluvias para la costa del Golfo de Estados Unidos.
Y pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 en Corea, Fernando Alonso tiene la última oportunidad para arrebatar el Mundial a Sebastián Vettel. El alemán camina firme hacia su cuarto título consecutivo.
María García ya se ha convencido de que el otoño va a entrar muy suavemente y se ha quitado las botas porque ayer estaba fritita de calor. Tenía muchas ganas de ponérselas porque, claro, El otoño es lo que tiene, la bota, que le queda una muy bien, pero...
De media caña, ¿eh?
Sí, sí, pero ya has visto que has aligerado el calzado. Cuéntanos, ¿cuál va a ser el tiempo hoy?
Pues sí, porque por ahora parece que el otoño se retrasa, porque hoy brillará el sol en casi toda España. Solamente tendremos que sacar el paraguas en Mallorca y en algunas zonas de Cataluña, Santander, Galicia, País Vasco y Extremadura. Las temperaturas serán agradables, oscilarán entre los 25 y los 27 grados. Las mínimas descenderán un poquito. Prueba de ello son estas horas de la mañana, que aún refresca, Fernando.
Gracias, María. Hacemos una pausa para publicidad y volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
94.452, serie 42.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En una sala de teatro, en concreto la sala 2 del Teatro Fernán Gómez de Madrid, se está representando un montaje en el que se han seleccionado una serie de poetas españoles que se rescatan, se recuperan en este momento en el que atravesamos dificultades en nuestro país. El espectáculo se llama Que trata de España, y el que ha seleccionado los textos y ha preparado ese montaje es Javier Villán. Javier, muy buenos días, gracias por estar con nosotros tan temprano.
Buenos días.
Sí, Javier, ¿por qué el título de del montaje que tú has preparado se llama ¿Qué trata de España?
El título responde, ha sido, digamos, una expropiación o un robo que le hemos hecho a Blas de Otero. ¿Qué trata de España? Es el título de un libro de Blas de Otero, y nos pareció muy apropiado para este montaje, para esta selección, en la que, bueno, pues hemos incluido una serie de poetas, 15, hasta sí, un total de 15, empezando por Francisco de Quevedo y su célebre soneto "Miré los muros de la patria mía".
Ya, pero bueno, Javier, ¿por qué habéis, por qué en este momento un espectáculo de este tipo? ¿Qué trata de España? ¿Por qué volver a
relevar? A mí hace tiempo que venía trabajando, dándole vueltas a esta idea, y bueno, yo pienso que la idea de España y el sentimiento de España siempre es de actualidad, pero mucho más en estos momentos de convulsión, mucho más en estos momentos de crispaciones, digamos, centrípetas, y bueno, pues por supuesto partiendo de una idea muy muy clara, que el sentimiento de España es demasiado importante quizá para dejarlo en manos de los políticos de cualquier signo, de derecha, de izquierda, nacionalistas, de centro, etcétera. El sentimiento y la idea de España es, sí, está muy arraigado en toda la península ibérica. Y eso es lo que queríamos resaltar.
Ya. Pero entonces,
volvías... Que dar la voz a los poetas y quizá hacer menos caso de la voz de los políticos.
Eso es realmente es una buena recomendación. Quevedo, miré a los muros de la patria mía. ¿Actualísimo, Quevedo, en este momento?
Actualísimo y dolorosísimo incluso, porque ha sido uno de los poemas que cuando Victoria Vera empezó a decirle, que es con el que abrimos precisamente, sí, el espectáculo, pues más conmovió a la gente.
Y después, Quevedo es muy hiriente al final, es muy negativo, es muy pesimista, ¿no? O sea,
refleja una situación, por supuesto, el espectáculo y la selección de poemas es muy poco complaciente,
sí,
es emocionante. Y, por supuesto, el poema de Quevedo refleja una situación que con las variantes, con determinadas variantes, se produce de vez en cuando y periódicamente en la historia de España. Evidencia y expresa una situación de decadencia, pero sin perder, por supuesto, en absoluto la esperanza. Y bueno, yo creo que todos los poetas elegidos responden también un poco a esa idea. Unamuno, Manuel Machado, sí. Salvador Espriu, porque hemos tenido el cuidado de elegir poetas no solamente en lengua castellana, ajá, sino poetas catalanes.
Joan Maragall también está, ¿no?, entre la selección.
Maragall entra, Joan Maragall, el abuelo, por supuesto,
sí, sí.
El abuelo de la actual Pascual, con una estremecedora oda a España, y está también Salvador Espriu, y procedentes, y en la lengua euskérica, pues está un excelente poema de Gabriel Aresti, y también he querido recordar, o hemos querido recordar, a un gran amigo ya muerto que hace tiempo, pues bueno, comentamos esta idea de España como un único estado, pero con distintas, ajá, culturas, con pleno derecho y con plena cultura, y con plena actividad, y con una gran historia. Me estaba refiriendo al poeta gallego que escribió un libro maravilloso que se llama Viaje al País de los Enanos, que se llama Celso Emilio Ferreiro. Uh-huh. Así hasta 15 poetas que yo creo que son de lo más importante de la poesía española.
Javier Villán, autor de Que trata de España. Gracias por haber estado con nosotros recordándonos que la voz de los poetas nos hace vibrar de una manera especial al percibir lo que somos, nuestra propia identidad. Buenos días.
Si me das...
¿Sí?
Medio segundo, no quiero olvidar en absoluto a todos que han hecho este espectáculo. Es decir, en primer lugar, Victoria Vera, ¿sí?, y José Ramón, y Ramón Fonsidé, que es el que lo ha dirigido, a Antorrín con su grupo flamenco, porque flamenco es un elemento, digamos, de la cultura española, y está en la parte plástica, que ha hecho el vestuario, la escenografía y las luces, David Loaiza, y gracias, por supuesto, al teatro Fernán Gómez, que nos ha dado todas las facilidades, y al apoyo también de Coca-Cola, que nos ha prestado una ayuda, así como el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Yo creo que es importante agradecer sobre todo la gran disposición de los artistas, que con todas las dificultades se han prestado a este espectáculo, que invito a ver a toda la gente.
Javier Villán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos días está en marcha la exposición del Bosco a Tiziano, Arte y Maravilla en el Escorial. Fernando Checa Cremades es su comisario. Esta exposición está en el Palacio Real de Madrid. Fernando Checa, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
¿Por qué esta exposición ha sido una muestra que quiere conmemorar los 450 años de la primera piedra, ¿no?, del Escorial, si no me equivoco?
Sí, el origen de la exposición es precisamente la conmemoración de los inicios de las obras, de la colocación de la primera piedra del Escorial, que fue una ceremonia muy solemne, a la cual el rey no asistió porque decía que quería asistir a la colocación de la última piedra, cosa que efectivamente hizo 21 años después.
¿Esta exposición permite comprender bien el espíritu que lleva a la Fundación del Escorial, el momento histórico, el momento cultural?
Sí, es lo que hemos pretendido, ¿no? Hemos pretendido presentar una misión nueva del Escorial, ¿no?, con piezas que habitualmente no son vistas por el público, llegando un poco a lo más profundo del Escorial, ¿no?, a las piezas de orfebrería religiosa, a las piezas de libros de la biblioteca, a cuadros extraordinarios que se colocan ahora como estaban en origen, etcétera.
¿Por qué Del Bosco a Tiziano? ¿Por qué entre estos dos?
Los dos artistas más importantes que fueron coleccionados por Felipe II, sí, fueron El Bosco y Tiziano. El Bosco, bien, como pintura flamenca, y Tiziano como pintura italiana. Él era el mayor coleccionista en Europa de estos dos grandes maestros.
Ya, pero son dos maestros que en realidad, vamos, para el que no tiene mucha idea de pintura, parecen dos pintores absolutamente diferentes, dos mundos diferentes.
Sí, sí, son dos mundos completamente diferentes, pero así era un poco el mundo del rey, ¿no? Un mundo que era a mitad camino entre su gran pasión por el norte, por Flandes, por el Bosco, la pintura flamenca, y su gran pasión por la pintura veneciana, fundamentalmente por Tiziano. Son distintos, muy distintos las escuelas, incluso son épocas distintas, el siglo XV, el Bosco del XVI, Tiziano, pero así era el mundo de Felipe II.
O sea que en realidad la exposición es un viaje también hacia el mundo, la mentalidad, el gusto estético de Felipe II.
Sí, 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 fundamentalmente es eso, ¿no? Fundamentalmente es un querer sumergirnos en la mentalidad del monarca más poderoso de su época, que es el rey Felipe II, el más poderoso de Europa, con posesiones en Europa y en América, a su mentalidad profunda, ¿no?, a su mentalidad política, a su mentalidad cultural, a su mentalidad religiosa, vista a través de su pasión por las obras de arte.
Bueno, pues
mayor coleccionista de su época.
De Felipe II hasta no hace mucho, eso ha cambiado ahora con los trabajos de Camen, por ejemplo. Había una imagen de Felipe II como un rey oscuro, como un rey refugiado, sí, pero en una espiritualidad intimista y poco amiga de una belleza exterior. Todo eso se ha derrumbado ya, todo ese arquetipo.
No, realmente la idea de Felipe II de la leyenda negra, pues hace tiempo que se ha derrumbado. Realmente la generación actual de historiadores,
sí,
es decir, de los últimos 30 años, con un estudio serio, sobre todo de las obras de arte y de los documentos de archivos, yendo a las fuentes reales de la época, no las imaginaciones de otros momentos, pues ha traído a la luz un monarca que es un príncipe del Renacimiento, con todo lo que conlleva, ¿no?
Pero el Felipe II del Escorial también es un príncipe del Renacimiento, porque es cierto que hay un periodo.
Sí. No, el Escorial es el principal monumento del Renacimiento en España, uno de los principales monumentos del Renacimiento en Europa, aún en la actualidad, y solo se puede comprender desde los problemas del Renacimiento, desde los problemas del siglo XVI, no desde otros ángulos. Como el siglo XIX y demás. El siglo XIX,
sí,
es cuando empieza a conocerse más el Escorial. El Escorial estaba abandonado por la desamortización.
Sí.
Buena parte de sus cuadros y obras de arte habían sido robados o destruidos. Otros habían pasado al Museo del Prado. Sí, es un edificio, efectivamente, prácticamente deshabitado, profundamente, en profunda decadencia, ¿no? Y esa es la imagen que se tiene hoy día. Yo creo que se ha tenido hasta hace poco.
Sí, sí, sí.
Pero esa no es la imagen real del Escorial. El Escorial es un edificio con decenas de miles de obras de arte, literalmente.
Ya, decenas de miles de obras de arte. Si nosotros queremos ver de nuevo a Tiziano con los ojos de Felipe II, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué veía Felipe II en Tiziano? ¿O cómo podemos remirar a Tiziano otra vez?
Una de las cosas mejores que se pueden hacer para ver a Tiziano con los ojos de Felipe II es ir a la exposición. En la exposición hay una sala solo dedicada a Tiziano.
Sí, una sola.
Con 9 obras maestras del Tiziano tardío, pintadas para Felipe II, y además con la posibilidad de ver por primera vez desde el siglo XIX, precisamente desde estas crisis del XIX, tres de los grandes cuadros de Tiziano que estaban en una de la iglesia pequeña del Escorial,
sí,
otra vez juntos, que no se podían ver desde principios del siglo XIX. También se puede ir al Escorial, por supuesto, claro.
Ya,
pero bueno, hay una selección muy buena en la exposición y en la exposición se ve concentrado el espíritu de Felipe II, su interés por las imágenes religiosas, por uh-huh. los relicarios, por Tiziano, por el Bosco. Piense que el Escorial era el edificio de Europa ¿sí? en su momento con más cuadros de Tiziano, uh-huh. más que cualquier iglesia o palacio de Venecia, y que el Escorial era en su momento el edificio de Europa con más cuadros del Bosco, muchísimos más que en cualquier iglesia o palacio de Flandes. Eso dice muchas cosas, con más cuadros de Patinir, con más cuadros de Navarrete el Mudo, es decir, con los grandes maestros españoles, flamencos e italianos de la época. Entonces, eso es... en realidad el problema que ha habido para hacer esta exposición
¿sí?
Ha sido la selección de piezas.
Uh-huh.
Hemos puesto 155, pero podríamos haber puesto otras tantas de una calidad similar, es decir, uh-huh. que están en el Monasterio del Escorial o en el Museo del Prado. O sea, que
Felipe II no fue un rey, no fue un emperador oscuro, el Escorial tampoco lo es. Fernando Checa Cremades, comisario de la exposición del Bosco Atiziano, buenos días, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, gracias.
¿Es cierto que el PNV y CiU comparten un proyecto semejante de irse de España? Vamos a intentar buscar pistas hablando con sus dos portavoces parlamentarios, PNV y CiU, en el Congreso de los Diputados a partir de las 7:30. Ahora una pausa para la publicidad.
TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En Citroën un cambio de aceite y filtro suena así, o así, o si lo prefieres, así.
Llévate gratis la experiencia que tú elijas. Hasta el 15 de noviembre cambia el aceite total y filtro de tu Citroën desde solo 59 euros. ¿Por qué renunciar a la experiencia Citroën? Condiciones y servicios oficiales adheridos en citroen.es.
Citroën Creative Technology.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Llevo 20 años como mecánico. Y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburante Repsol, porque mantiene las válvulas limpias y cuida mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas.
Carburantes Repsol, cuidado para tu motor.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Los que dicen que el mundo está en peligro exageran. A ver, los linces, por ejemplo, ¿cuántos hay? ¿100? ¿50? ¿Es el momento de hacer algo con tanto bicho suelto? Será el momento cuando sean 5, ¿no? O un par. Bueno, cuidado, un par aún pueden reproducirse. ¿Y cuando solo quede uno? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí estamos contándoselas desde hace hora y media. Domingo de encuestas en la prensa. Los catalanes aceptarían un sistema de financiación como alternativa a la independencia. Es la conclusión de una encuesta que publica hoy el diario La Vanguardia, que también apunta a que Esquerra ganaría en unas elecciones a CiU. Se confirma así la tendencia de los últimos meses. Y el Partido Popular, después de que haya amainado algo el asunto de Bárcenas, vuelve a estar por delante y de forma significativa del Partido Socialista. El Partido Popular se recupera en intención de voto hasta el 34%, una referencia que es la que marcaba en agosto y que se vio mermada por la crisis de Bárcenas, y el Partido Socialista sigue estancado en una intención de voto del 29%, es decir, una referencia muy similar a la que tuvo en el momento de las pasadas elecciones generales. 7:31, 6:31. Están sucediendo más cosas. Hablamos de Argentina con la ayuda de Gloria López Navas y María García.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner deberá estar un mes de reposo debido a problemas de salud relacionados con una lesión cerebrovascular. Kirchner ha dejado entrever que no optará a un tercer mandato, pero insiste en que todavía no hay sucesor.
El abogado de Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra, la niña ya muerta en Santiago, ha sugerido que se deberían de abrir diligencias penales contra las personas que encontraron a la menor en el talud, porque pueden estar mintiendo.
El presidente de la Asunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, reconoce en El Mundo que la financiación de los partidos es una asignatura pendiente y confiesa que si fuera por él no se permitirían donaciones y acortaría la duración de las campañas electorales.
En Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley por el que se podrán pagar de manera retroactiva los salarios de los funcionarios afectados por la parálisis parcial de la administración. La medida deberá ser aprobada ahora por el Senado.
Fuerzas militares de Estados Unidos han capturado en Libia a un importante miembro de Al-Qaeda, Anas al-Libi. Washington buscaba al terrorista por su presunta implicación en los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, perpetrados en 1998.
Al menos 51 personas han muerto y 107 han resultado heridas en un atentado suicida perpetrado en un control de Bagdad, la capital iraquí, contra peregrinos chiíes que se dirigían a una mezquita del barrio de Kadimiya.
Luisiana y Alabama han declarado todos sus territorios en estado de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical Karen, aunque no se convertirá en huracán, sí provocará en las próximas horas fuertes lluvias para la costa del Golfo de Estados Unidos.
Y pendientes del Gran Premio de Fórmula 1 en Corea, Fernando Alonso tiene la última oportunidad para arrebatar el Mundial a Sebastián Vettel. El alemán camina firme hacia su cuarto título consecutivo.
Estaremos en directo en Corea a partir de las 8 de la mañana. Ya saben que Fernando Alonso sale quinto. Ahora una pausa para la publicidad y enseguida vamos a ver si conseguimos aclararnos con CiU y PNV. Vamos a ver si en realidad comparten proyecto o no. Han sido protagonistas esta semana en el Congreso de los Diputados, los presupuestos, las dos formaciones han fijado posición respecto a los presupuestos, pero vamos a hablar con ellos, con los portavoces de los dos grupos parlamentarios, de más cosas enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
100 acciones para tu información.
Acción número 75.
Empleo, salud, familia, economía. Nos preocupamos de lo que te preocupa.
Javi Nieves, de lunes a viernes contigo a partir de las 10 en La Mañana.
COPE.
Estar informado.
Javi Nieves.
¿Es la extrema derecha una amenaza real para Europa y para España? Conoces el caso de Grecia y Antonio Salas conoce perfectamente un mundo en el que ha estado infiltrado. Este lunes viene a La Mañana.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Me gustaría que mi euro sirviera para vacunar a un niño en India. Yo soy Domo.
Me gustaría que con mi euro se compraran libros para una escuela en Mozambique. Yo también soy Domo.
Me gustaría que mi euro permitiera a un sacerdote llegar hasta un pueblo indígena en Brasil. Yo soy Domo.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Con mi euro, yo también soy Domo.
Muchos pocos hacen mucho. Domo 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
Hey!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Estamos todos pendientes de cuál es la posición del PNV en muchas cosas. Vamos a ver si la aclaramos con la ayuda de Aitor Esteban, que es portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Señor Esteban, muy buenos días por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Se han reunido ustedes esta semana con el Gobierno. ¿Qué tal la reunión? ¿Qué tal ese encuentro? Estamos ahora ya de Santa María en la reunión, creo recordar, ¿no?
Bueno, el encuentro agradable en lo personal y... Sí. Distendido, pero bueno, ahora vamos a ver si da sus frutos todo lo que hablamos allí.
Pero ustedes hablaron de ese nuevo estatus que quiere Urkullu para el País Vasco.
Mire, yo lo que tenemos es ya una serie de retos importantes y hay que dilucidar cuál es la voluntad del gobierno de llegar a acuerdos con grupos de la oposición o bien simplemente tirar adelante con su mayoría absoluta. Le recuerdo que tenemos encima de la mesa, ya con plazos para fin de enmiendas de la ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración pública, la ley del servicio exterior del Estado. Todavía nos queda algo de trámite en Congreso y luego el trámite en el Senado de la ley de educación. Son temas que a nosotros nos preocupan bastante y que queremos explorar la posibilidad de que pueda haber algo que negociar en ellos.
Ya. Pero entonces no hablaron del nuevo estatus para el País Vasco.
Bueno, mire, eso toca poco a poco, ¿no?
Sí.
Tocará a lo largo del año que viene. En primer lugar, además, va a tener una fase que es el Parlamento Vasco, ¿no? Y para intentar llegar a un acuerdo entre la mayoría de grupos políticos posibles, y lo ideal sería que a través de líneas ideológicas la voluntad del gobierno vasco y la del Partido Nacionalista Vasco es que eso se vaya construyendo desde cero poco a poco entre todos, porque lo que sí está claro es que el Estatuto de Autonomía es el más antiguo en cuanto a fecha de aprobación y necesita una adaptación, además porque han pasado muchas cosas, porque...
Ya, pero el proyecto de Urkullu es el mismo que el de la Generalitat, el proyecto de Mas.
Bueno, yo lo que creo es que evidentemente un fondo de problema ya nacional, llamémoslo así, existe en la sociedad vasca y catalana, pero la sociedad catalana no es la vasca y yo creo que estamos en diferentes momentos y vemos la situación de diferente manera. En Cataluña yo creo que tienen hay un problema claro de financiación y eso fue el inicio de toda esta situación, que después ha evolucionado a otras cosas, ¿no? Pero en Euskadi, bueno, pues tenemos todavía una situación de violencia que ha acabado, pero todavía, digamos, las heridas sociales y los recelos que eso ha dejado, pues todavía son muy grandes. Hay un nuevo grupo político que todavía tiene que adaptarse a funcionar con las mismas reglas que funcionamos los demás,
sí, etcétera.
O sea que las situaciones son diferentes.
Ahora hablamos de Bildu, pero las situaciones son diferentes, pero ustedes querrían una solución del tipo catalán, o sea, un derecho a decidir y una secesión.
Nosotros en este momento lo que queremos es que nos gustaría que hubiera un consenso lo más grande posible en el Parlamento Vasco entre diferentes para poder presentar en Madrid, para decir este es nuestro modelo para las próximas décadas.
Ya, pero a Ibarretxe ya se lo echaron para atrás.
Y creo que fue un error, porque...
O sea, que ustedes harían algo como lo de Ibarretxe.
Y yo vuelvo a decir lo que le he dicho. Queremos lograr un acuerdo en el Parlamento Vasco. La verdad es que el plan Ibarretxe, por hacer un poquito de historia...
Sí.
Tuvo un número conforme al exigido por el Estatuto de Autonomía para elevar una modificación y desde luego el gobierno vasco, el propio Ibarretxe dijo en todo momento que él quería discutir y que estaba abierto a cambios. Desgraciadamente no se aceptó ni siquiera discutirlo, o sea, se dijo no de raíz. Yo creo que eso siempre es un error. En esta y ahora en esta ocasión, pues vamos a ver qué es lo que sale del Parlamento Vasco. Yo confío en que sea a través de líneas ideológicas muy diferentes.
O sea, ¿ustedes reivindican en este momento lo que hizo Ibarretxe?
Yo he dicho lo que he dicho. Lo que creo es que... No, lo que sí creo es que desde muchos ámbitos políticos, pero también desde algunos ámbitos mediáticos, se demonizó el proyecto de lo que se denomina incorrectamente el Plan Ibarretxe, definiéndolo como algo que no era. Claro. Y además con una serie de prejuicios que, bueno, pues resultaron a la postre importantes para que se bloqueara todo aquello en el Congreso. Pero mire, el problema de la sociedad vasca y de su representación y su sentimiento nacional sigue ahí y habrá que dar una solución. Y yo espero que además, variada como es nuestra sociedad, pues sean con un consenso lo más amplio posible.
Se han enfadado un poquito los socialistas vascos, sobre todo Patxi López con ustedes. Firmaron hace unos días ese acuerdo fiscal, que no es un acuerdo de legislatura, pero casi, porque hace sostenible el gobierno del PNV. Y ahora Patxi López dice que ustedes se vuelven hacia Bildu, que en realidad han negociado con ellos la sostenibilidad del gobierno y que para lo que realmente le interesa, ustedes se vuelven hacia...
No creo que esté diciendo eso.
Bueno, eso fueron las declaraciones de hace unos días.
Entre otras cosas...
El PNV debe definirse, dijo Patxi López.
Ya, no sé exactamente a qué se refería Patxi López en esas declaraciones, ya. Pero yo lo que quisiera recordar, como usted además bien sabrá, que el primer pacto que se hace con Bildu, después de que esté legalizado y que está en la Diputación de Gipuzkoa, lo hacen con los socialistas. Uh-huh. Quiero decir, el presupuesto sale adelante con los votos socialistas y sale adelante con un programa en cuanto a fiscalidad, etcétera, etcétera, con los socialistas. Luego otra cosa es que Bildu, pues bueno, tiene esa forma de gobernar que al final le hace muy poquito caso al Parlamento y le hace muy poquito caso a los firmas que ha realizado con otros grupos. Yeah. Pero quien firmó con Bildu en primer lugar fue el Partido Socialista.
¿Y a usted qué le parece esto de que en Cataluña Esquerra le haya ido ganando el terreno a CiU? ¿No le puede pasar algo parecido?
Digo. Pues mire usted, yo es que me gustaría que me dijera qué tenemos en estos momentos con Bildu, porque lo único que tenemos es un pacto con el Partido Socialista.
No, eso es firmado está, sí, pero ya digo, como están ellos enfadados...
Pero si me pudiera usted concretar exactamente qué es lo que tiene el Partido Nacionalista firmado o acordado o trabajado con Bildu, pues se lo agradecería.
Yo
lo que siento es que en absolutamente todas las instituciones,
sí,
desde luego en el gobierno vasco, son una oposición bastante machacona.
Lo que digo es si puede avanzar Bildu y robarles terreno. No hablaba yo de un pacto.
Pues mire usted, rapel no soy, ¿verdad? Ya. Pero yo creo que creían ya que en las elecciones al Parlamento Vasco iba a producirse ese sorpaso,
sí,
y que iban a ganar al PNV y se llevaron un buen chasco.
Ya.
El PNV es una roca bastante firme. Lo que es Bildu todavía no lo sabemos, una coalición de cuatro partidos, y cómo evolucionará todo eso pues todavía está por ver.
Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ramón García. Dos personas han resultado heridas tras la colisión de un tren de cercanías que hacía el trayecto.
Cinco de los heridos han sido trasladados ya a un hospital.
Juan Pablo Colmenares.
De última hora en Estados Unidos se ha cerrado el Capitolio, la sede del Congreso, tras escucharse disparos en las
inmediaciones. La policía del Capitolio está informando ahora mismo que parece que todo sea...
Ernesto Sáenz de Brugada.
El mundo mira avergonzado a Lampedusa. Pueden ser 350 los muertos en esa barca de inmigrantes.
Va a continuar la búsqueda de cuerpos sin vida.
COPE. Está informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana, como saben, los presupuestos han llegado al Congreso de los Diputados. El gobierno está solo con esas cuentas. CiU, que en estas cosas solía ser una coalición que se lo pensaba antes de no apoyar al gobierno, de momento ha dicho que no. Pero Macías es su portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados. Señor Macías, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
CiU siempre ha sido una coalición para estas cosas económicas muy, muy responsable y siempre dispuesta a apoyar unos presupuestos si eran razonables. ¿Por qué ahora dicen que no?
Bueno, pues porque desde nuestra razonabilidad, que sí, yo creo que no ha cambiado, creemos que estos no son unos buenos presupuestos. desde un punto de vista, no debo decir solamente de un análisis catalán, ¿no? Nosotros defendemos las cuatro circunscripciones catalanas, ¿no? Pero si yo fuera diputado por Albacete, le aseguro que diría exactamente lo mismo de estos presupuestos. Yo creo que
no tiene nada que ver con el, digamos, con la consulta, con el derecho.
No tiene absolutamente nada que ver. Todos los motivos. El otro día hicimos una rueda de prensa a Josep Sánchez Llibre y yo mismo, y ni hablamos de consulta, ni de vía catalana, sí, ni de nada que ver. Hablamos simplemente de política presupuestaria y de lo que nosotros creemos que estos presupuestos pues pueden o no contribuir al progreso general del país, ¿no? Y a la salida de la crisis, que es la de lo que se trata, ¿no? Y en base a estos criterios, pues nosotros creemos que no son buenos, vamos, estamos convencidos de ello, ¿no? Repito.
Ya. Se habla mucho, usted sabe, de números, de una posible modificación de la financiación autonómica, especialmente para Cataluña. Eso podría, bueno, parece que el gobierno está dispuesto a conceder eso. ¿Eso podría resolver el problema de la consulta que CiU o que el señor Mas quiere celebrar?
Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión de fondo, ¿no? Que nosotros la hemos reiterado muchas veces, ¿no? Es decir, hay un evidente conflicto que se ha puesto de manifiesto porque 1.600.000 ciudadanos no salen, porque si no, de forma pacífica, normal, democrática, a expresar un cierto malestar, ¿no? Y frente a este malestar, pues nosotros hemos venido reclamando y lo hemos hecho en el Congreso. Yo solo planteé hace pocas semanas que actué como portavoz, que Durán no estaba, al propio presidente Hugo. Es decir, ante este problema, ¿cuál es su respuesta, ¿no? Yeah. Y nosotros nos gustaría pues que ante este conflicto pues hubiera alguna respuesta más que la que hasta ahora ha habido por parte del gobierno, que es decir, la respuesta por callada, ¿no? Por decir una frase hecha, que consiste en o no contestar o simplemente decir, pues ustedes han cumplido la ley y se acabó. Bueno, yo creo que esto que es evidente, que
vamos, lo de
yo llevo años y años, sí, cumpliendo y defendiendo la ley, por cierto, ¿no? Bueno, pues esto es evidente, ¿no? Pero hay que dar alguna, sí, respuesta, y a nosotros nos gustaría que el gobierno, ante este conflicto, pues diera alguna respuesta, pero hasta el momento esto no ha sido así, ¿no?
Ya, pero usted que lleva tanto tiempo cumpliendo la ley, sabe que en la ley no cabe una consulta del tipo que plantea.
Bueno,
además,
yo le tengo mucho respeto a usted, pero yo he leído eminentes juristas, sí, algunos de ellos no catalanes, que dicen que sí cabe, ¿no? Por tanto, mi opinión personal es, sí, que sí cabe. Ajá. Yo respeto la suya.
No, yo no tengo opinión sobre esta asunto.
Pero usted me dice que no cabe, yo le digo que es mi opinión personal, modesta, humilde, porque no soy jurista, pero sí, leyendo algunos juristas eminentes, por cierto, algunos, sí, de universidades no catalanas y personas que no tienen nada que ver con Cataluña, dicen, algunos, por ejemplo, expresidentes del Tribunal Constitucional, que dicen que habría una interpretación para que pudiera hacerse una consulta. Bueno, pues yo defiendo nuestra posición, la de Convergencia y Unión, es de que se puede hacer esta consulta de forma legal, ¿no? Por tanto, máximo respeto a la ley.
Yo, o sea, ¿usted cree que dentro de nuestra Constitución cabe esa consulta?
Yo estoy convencido de ello. Además, fíjese usted, el presidente Mas le envió al presidente Rajoy un texto en el cual figuraban cinco posibilidades legales, ¿no? Yeah. En la carta que le contestó el presidente Rajoy al presidente Mas, le decía, mire, yo le contesto tal, el diálogo, ¿se acuerda usted de la carta famosa del diálogo? Y además he dado órdenes para que se estudie este documento. De esto hace ya algunos días, ¿no? Y no ha habido aún respuesta. Por tanto, a mí se me antoja que debe estar estudiando estas posibilidades, ¿no? Ah, repito, legales, ¿no?
¿Cuál es? Juicio. Bueno, es decir, si cuando se realizó la declaración en el Parlamento ya se pronunció el Tribunal Constitucional contra ella, ¿cómo no sería su declaración si se convoca una consulta que tiene como finalidad fundamentalmente la secesión del territorio, ¿no? ¿Usted no cree que el Tribunal Constitucional pararía esa cuestión?
Bueno, yo en cualquier caso creo que el Tribunal Constitucional va a actuar en relación a un tema concreto que se puede plantear de una determinada manera, pero yo creo también que la política es previa a los tribunales, incluso al Tribunal Constitucional.
Pero no está por encima. La política no está por encima del Constitucional.
No. A ver, fíjese usted, fíjese una cuestión que es muy importante. Yo creo que, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen muchos analistas, y quizás muchos más analistas, digamos, no catalanes que catalanes, sí, ¿no? Que el origen de, digamos, de el incremento espectacular que ha habido, el comportamiento, digamos, soberanista, independentista, como lo quieran llamar ustedes, de Cataluña, ha sido en la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al Estatut. ¿Qué dice usted? Esta sentencia proviene de un acto político, que es que un partido político, que es el Partido Popular, legítimamente tiene diputados para hacerlo, pues plantea un recurso, ¿no?
Sí, pero antes de ese acto, antes de ese acto político, hay un parlamento que saca adelante un estatuto.
Y las Cortes Generales, ¿no? No me dirá usted que lo que hacen las Cortes Generales es ilegal.
No.
Yo entonces, en aquel momento era senador.
Pero la
función... una gran mayoría de senadores aprobamos aquello, y yo creo que aquellos senadores de muchas fuerzas políticas distintas están haciendo, por tanto, fíjese usted,
es un tema apasionante, el papel del Tribunal Constitucional en una democracia,
y para hablarlo, yo creo que
claro.
Desde
siempre se ha concebido el Tribunal Constitucional como una referencia, el legislador negativo le llamaba Kelsen, ¿no? Es decir, que la soberanía que hay expresada en el Parlamento tiene un límite que se expresa en la interpretación de la Constitución, claro. Es el balance famoso de poder.
Evidentemente, pero prefiero que yo digo, si en un momento determinado el Partido Popular no hubiera presentado este recurso, a lo mejor en estos momentos usted y yo estaríamos hablando simplemente de partidas presupuestarias y no de esto.
Seguro.
Por lo tanto, yo creo que todo este problema tan agudo en estos momentos que hay, pues tiene su origen en un hecho político, y evidentemente luego los tribunales, luego podemos valorar o no valorar la sentencia, respetarla por respetar, lo que sea, ¿no? Pero tiene su origen en este hecho político, y por tanto yo creo que la política, además de crear problemas, yo llevo bastantes años en política, y si estoy y si sigo es porque me gusta resolver problemas, no crearlos, porque quien está en política para crear problemas, pues me parece que no hace un buen favor, ¿no?
Claro.
Por tanto, yo creo que la política debería tener como objetivo principal, por respeto a los ciudadanos, intentar resolver problemas. Y, en fin, esta es mi opinión muy personal.
A lo mejor, si hubiera salido adelante el Estatuto tal y como llegó al Congreso, seguiríamos hablando de esto porque se reclamaría otra cosa. Pero tenemos poco tiempo y le quiero hacer la última pregunta.
Sí.
¿Qué hacemos con el tema de las balanzas fiscales? Porque en esto hay muchas interpretaciones. Bueno, la Generalitat hizo su reivindicación, hizo unos números de 16.000 millones, quiero recordar, ¿no? Pero hay otras estimaciones que hablan de 700 millones, que la rebajan mucho la balanza fiscal.
Bueno, a mí me gustaría, pues, algo que me parece que es normal, ¿no? En estados en el cual, pues, hay autonomías, ¿no? O hay distintos ámbitos de administración, pues que fuera la propia administración, digamos, central,
¿sí?,
como ha hecho en varias ocasiones, con gobiernos de signo distinto, las que, de forma normal, es decir, yo casi diría como un anejo a los presupuestos generales del Estado, que presentara su balance, ¿no?
Ya.
Y a partir de aquí, cada cual puede hacer sus lecturas, sus interpretaciones, ¿no? Pero yo creo que lo que sería un hecho normal es este, ¿no? Y por tanto, a nosotros nos parece que, evidentemente, yo no soy economista, por tanto, no tengo solvencia técnica para poder discutir los métodos, pero todos sabemos que hay distintos métodos y que tras cada método hay unos... siempre que uno tiene una metodología es que tiene unos objetivos.
Habría que organizarse, etcétera, en esto, ¿no?
Habría que organizarse, pero yo creo que lo que estaría bien es que para ordenar el debate hubiera transparencia, ¿no? Ahora se acaba de aprobar o se está aprobando una ley de transparencia, ¿no? Si nos creemos la transparencia, creo que es bueno, pues, actuar en consecuencia. Bueno, pues yo no te, como me creo transparencia, pues muestro las cifras. Y las cifras a mí me dicen 700, 2.000, 4.000, 16.000.
Sí,
no
sería de gran ayuda encontrar una referencia.
Y además lo he calculado con estos criterios.
Claro, claro.
Y por tanto, yo voy a defender, ministro de Hacienda, voy a ante el Congreso a defender mis criterios, ¿no? Y el Parlamento es esto. O sea, parlamentar es parlamentar, ¿no? Me permite una expresión en catalán que se llama, una traducción de hablar es enraonar.
Enraonar.
Raonar es más o menos entrar en razón, ¿no? Sí. A mí es una expresión que me gusta, ya sabe usted que claro, en cada idioma hay unas palabras que son
no
preciosas,
son
¿no? Todos
sí,
los idiomas tienen palabras preciosas.
Pues y el catalán tiene muchas.
Y a mí unas palabras que me gusta del catalán es enraonar, porque no es charlar, que también tenemos la expresión charlar, que es simplemente tomarse una copa y charlar, sí, ¿no? Y otra, pues, es tratar de razonar, ¿no?
Ya. Una última...
Pues esto es lo que me gusta y me gustaría hacer siempre como ya, parlamentario.
¿Con el señor Durán bien?
Sí, evidentemente. Yo soy su adjunto y con el señor Durán, pues yo creo que estamos de acuerdo en el 95% de las cosas, ¿no? Que es muchísimo, ¿no?
Ya. Pera Macía, portavoz adjunto de CiU en el Congreso de los Diputados. Ha sido un placer charlar con usted y preguntarle eso que a muchos nos preocupa en este momento. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues ya han visto lo que piensa el PNV y CiU en este momento. Es difícil, ¿eh? Ya ha sido fatigoso intentar que precisaran exactamente cuál es su propósito. En el caso del PNV no hay manera de arrancarlo, en el caso de CiU es algo más claro. Pero hay que hablar, hay que intentar entender qué es lo que quieren. Luego ya habrá que decir que sí o que no, pero en el diálogo siempre hay algo interesante. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes. Donde los hombres pueden volar. Donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. ¡Que continúe el espectáculo!
Ahora tú también puedes llevarte el vehículo comercial estrella del mercado. Iveco presenta la nueva Daily Air Pro, con motor de 150 caballos Multijet 2, suspensión neumática, equipamiento premium, 4 años de garantía. Y todo esto por solo 19.900 euros, incluido el plan Pima, hasta el 31 de octubre. Nueva Daily Air Pro, el precio es lo de menos, el equipamiento es lo de más. Corre a conocerlo en tu concesionario, consulta condiciones en iveco.es.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6, las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial. Linterna confidencial.
Porque quieres estar informado, porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE la información es lo primero, tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE, una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena Cope.